Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas noches a todos los oyentes de esta nueva transmisión de Radio María, la número 5, que será sobre un tema muy importante de la Pastoral de la Salud, el tema del sufrimiento humano. Cómo dar luz a este sufrimiento, darle un sentido y cómo saber acompañar a los que están sufriendo. Empezamos con una historia, como siempre. Elie Wiesel habla en la novela Night de su experiencia en el campo de concentración, donde 3 víctimas estaban a punto de ser ahorcadas. 2 eran adultos y 1 niño. Los adultos fallecieron pronto, pero el niño, como pesaba poco, prolongó su agonía. Los demás prisioneros estaban obligados a presenciar aquel espectáculo como advertencia y lección. Delante del niño agonizante, un prisionero, llorando, exclamó: «¿Dónde está Dios en este momento?». Wiesel oyó una voz que contestaba: «¿Dónde está Dios? Está ahí, ahorcado, en esos palos». ¿Qué nos enseña este testimonio? Que Dios no es un espectador frente a la tragedia humana. Dios sufre. Dios participa de esta tragedia humana. No observa el dolor y el sufrimiento, es compañero de viaje de todos los que están sufriendo. Dios no responde con teorías, con palabras, con abstracciones al sufrimiento, a nuestros sufrimientos de seres humanos. Dios es presencia. Ha contestado con la presencia de la encarnación y contesta todos los días, todas las horas, todos los minutos con su presencia, entrando en nuestro mundo y acompañándonos. De múltiples y misteriosas maneras, Él nos ayuda a llevar la cruz. La Biblia no busca dar respuestas concretas al problema del mal y del sufrimiento. La Biblia habla de experiencias humanas a la luz de la fe en un Dios que está presente, que libera, que escucha, que acompaña. Los antiguos israelitas al principio se contentaron con respuestas mágicas y acusaban a Dios de cualquier sufrimiento, de cualquier dificultad. Más tarde empezaron a aumentar su confianza, su aceptación, a dar un sentido al dolor. La experiencia del dolor hace avanzar como en un desierto. En ocasiones la persona se encuentra detenida, otra vez se camina, otra vez está perdido, otra vez retrocede. Esto es una experiencia. Una experiencia que a la luz de Dios y con Dios tiene otro sentido. El proceso del hombre bíblico culminará con Jesús, que dará el pleno sentido a esta experiencia del dolor viviéndolo de una forma salvífica, como sabemos. Entonces empezamos a profundizar y a ver qué es el sufrimiento y cómo darle un sentido, primero a nivel antropológico y después a nivel teológico. nivel antropológico, o sea, nosotros como seres humanos, ¿cómo vemos el dolor y la enfermedad? La enfermedad, el dolor, el sufrimiento acompañan la condición del hombre, el ser humano, desde siempre. El ser humano es un ser limitado, es finito. Entonces, no puede eludir el sufrimiento y la muerte de su condición. Hace parte intrínseca de su condición humana. No es causado por Dios. Está dentro del hombre mismo, en esto ser limitado, su tener que sufrir. Hay muchos sufrimientos que son inevitables. Pensamos solo el sufrimiento del parto o el sufrimiento del morir. Son inevitables. Su finitud lo hace sufrir. ¿A qué sirve Dios? Dios en esta historia del sufrimiento sirve a dar un sentido. Desde la fe, el sufrimiento adquiere un sentido. En ocasiones, los sufrimientos son causados, intensificados y acelerados por seres humanos. Y eso no son los sufrimientos inevitables, esos son los evitables. Son los que están vinculados con la responsabilidad humana. Toda la vez que un ser humano viola la dignidad del otro ser humano, es irresponsable con la creación, por su ansia de tener, de poder, de placer, genera violencia, genera agresividad, genera destrucción. La autodestrucción, las adicciones, el alcoholismo, la violencia, la contaminación ambiental, el pecado, estas son toda forma de sufrimientos evitables, no son las inevitables. Entonces, desde el punto de vista antropológico, el sufrimiento o es algo que está intrínseco a la naturaleza humana o es algo producido por otros hombres. A nivel teológico, en cambio, tenemos algo más interesante que nos permite de profundizar y de entrar en este gran misterio del sufrimiento. A nivel teológico sabemos que Dios es positivo. Dios es libertad, es vida, es esperanza. Y esto positivo de Dios transforma, no digo elimina o controla, transforma con su amor lo negativo del sufrimiento. Más yo entro en lo positivo de Dios, en su libertad, en su amor, en su vida, en su esperanza, y más yo puedo abrazar el sufrimiento, asumir el sufrimiento, poner lo negativo del sufrimiento en un positivo mucho más grande. Esto es un poco, en términos sencillos, el concepto de la fundamentación teológica, pero vémosla con más detenimiento, con más precisión. Dios es dador de vida. Dios, a través de los acontecimientos de la historia de Israel, crea, genera, conserva la vida. Está vinculado con la fuerza de la vida. Jesús, también como resucitado, muestra que la vida es más fuerte que la muerte. Y nos muestra este rostro de un Dios de la vida. Jesús pasó haciendo el bien y dando vida a todos los oprimidos por el mal. Jesús se acercó a los enfermos, a los pobres, a las mujeres, a todos los excluidos, a los marginados, no para reforzar su situación de exclusión y de marginación, de dolor, sino para hacerlos sentir dignos, valorados, acompañados, para mostrarle la misericordia de Dios, para ayudarlo a levantarse, para sacarlo de su condición de negatividad. Por eso todos los pobres, los necesitados, todos los que tienen su vida en peligro, buscan a quien le puede dar vida. Jesús da vida. Él tiene palabra de vida y de salud, terrena y eterna. Entonces, primero, para entender el sufrimiento, tenemos que partir de un Dios que da la vida a través de Jesús. Segundo, partir de un Dios liberador. Dios es aquel que libera, que salva en la historia, en Jesucristo. Dios no quiere para los hombres ningún tipo de opresión, de aplastamiento. Quiere el hombre libre, libre interiormente, sobre todo, libre del pecado. de cualquier esclavitud, con una libertad y una dignidad muy fuerte. Ser imagen de Dios significa ser libre como libre es Dios. Y toda la revelación de Jesús es una palabra de liberación integral de la persona. Entonces, segundo punto de partida para entender el sufrimiento, Dios libera. Dios me da vida, Dios libera y Dios es fuente de esperanza. Tercero, da esperanza, da sentido a la muerte, al dolor, a la enfermedad, incluso la cruz es un signo de esperanza y no solo un lugar de tortura y de dolor. Entonces, podemos concluir. Jesús no ha venido al mundo para abolir el sufrimiento, sino para asumirlo y transformarlo en medio de salvación. ¿Qué diferencia hay entre abolir, eliminar de un lado y asumir, transformar del otro lado? Lo que decía antes, abolir y transformar es como la mente mágica del ser humano. Yo tengo un dolor, tengo un sufrimiento y quiero eliminarlo. Una aspirina, un fármaco, una cirugía, una magia, una superstición. Elimino lo que me hace sufrir. Dios no usa esta técnica, que es la técnica alopática, prácticamente la técnica que usa la medicina de hoy. Elimina lo que hace sufrir, con fármacos sintomáticos o con todo lo que puede eliminar el efecto. Dios va más en profundidad. Dios va más allá del mal. Ve más allá, ve causas de los sufrimientos. Ve la causa del mal, ve la profundidad del mal y dice, no te voy a eliminar el efecto. Voy a transformar este mal en bien, ese sufrimiento en bien, pero a través de un proceso. Voy a asumir, voy a abrazar este mal, como hizo Jesús con la cruz. Y voy a poner esto negativo del sufrimiento en un proceso muy positivo, que es un proceso de salvación. Esto es el profundo sentido del sufrimiento, según la teología cristiana. Ninguna situación es salvadora por sí misma. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la alegría, ni el dolor. No es algo que es positivo y algo que es negativo. No es que la alegría es positiva y la tristeza y la rabia es negativa. No. Nada es positivo o negativo. Lo que salva es el amor. El amor de Cristo, es la participación del hombre a este amor. Esto es lo que salva, esto es lo único positivo. Todo el resto puede ser transformado, asumido, redimido, salvado por este amor. Entonces, el centro es el amor. No es posible separar la muerte del misterio pascual. La carta apostólica de Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que es el único documento eclesial específico todo sobre el sentido del dolor, condensa toda la reflexión del magisterio de la Iglesia sobre este tema y dice que más que preguntarse los por qué del sufrimiento humano, con Jesús cambiamos de enfoque y nos vemos los para qué del sufrimiento, o sea, cómo mirar más allá del sufrimiento, trascender el sufrimiento, superar el sufrimiento, para ir hacia esto amor que salva a través de la cruz. El por qué mira hacia atrás, el para qué mira hacia adelante. Entonces, nunca por qué sufrió, sino para qué está sufriendo. En el seguimiento de Jesús se nos revela la presencia del amor liberador de Dios. Al mal se le vence solo a fuerza de bien, dice San Pablo en los Romanos 12:21. la luz de estos conceptos antropológicos y teológicos, tenemos que aprender entonces a acompañar a la persona que sufre y purificar un poco nuestro lenguaje. Son reglas de base, estamos haciendo un curso básico de Pastoral de la Salud. Le recuerdo el curso del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, producido por padre Adriano Tarrarán, un padre camiliano que trabaja en Colombia, en Bogotá. Entonces dice el padre Adriano, en el acompañamiento al que sufre concretamente, no podemos hacerle teología del sufrimiento, pero sí podemos usar la palabra justa de acompañamiento y evitar todas las expresiones que pueden agravar este estado de desesperación de la persona, de frustración, de rebeldía, de angustia, de amargura, su invocación de esperanza, su invocación de auxilio, ayudarlo en esto y no agravar el estado en que se encuentra. Entonces, el agente pastoral tiene que evitar respuestas como estas. Es la voluntad de Dios. O Dios pone a prueba a los que ama. O Dios se lo ha llevado. O ofrece este sufrimiento a Dios. O es destino, tenía que suceder. O Dios sabe lo que hace, lo que nos conviene. Todas estas expresiones son negativas. Hacen mal a la persona que está sufriendo. ¿Por qué? Porque dan una imagen negativa de Dios. Hemos dicho que Dios no es negativo. Si Dios es libertad, es vida, esperanza, es amor, esas son todas respuestas que no muestran ni la esperanza, ni el amor, ni la libertad. Muestran un Dios que se lleva a personas, Dios que hace sufrir, Dios que quiere que nosotros estamos mal. No ayudan a la persona a asumir la situación, no ayudan a la persona a abrazar esta situación, a aceptarla, a luchar. Entonces, ¿cuál es la actitud pastoral adecuada para ayudar a la persona que está sufriendo? Comprender y respetar el momento que está viviendo la persona. Esto es el primer punto. Comprender y respetar. Y eso muchas veces se hace con el silencio más que con las palabras. Estar presente, respetando y diciendo te entiendo. Segundo, evitar todo tipo de respuesta, explicación, receta, consejo. Evitar de defender a Dios. Dios no tiene necesidad de ser defendido en estos momentos. Lo hemos visto claramente en el libro de Job, donde los amigos molestos de Job buscaban de defender a Dios y estaban haciendo mal. Dios le dice al final del libro, ustedes se hablaron mal y Job habló bien. Es adecuado cuando una persona sufre acompañarlo con delicadeza y respeto para que el que sufre vaya encontrando poco a poco un sentido. No tiene que solucionar todo al comienzo. Él va poco a poco descubriendo lo que su sufrimiento ilumina. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es este para qué? ¿Cuál es este significado? Entonces, acompañarlo para que la persona poco a poco vaya iluminándose, vaya haciéndose inspirar por el Espíritu Santo para entender qué le está pasando y para qué le está pasando todo esto. Hacer presente el amor misericordioso de Dios con nuestras actitudes y nuestros gestos. Y yo creo que esto es lo más importante. Hacer pasar el amor misericordioso de Dios. Ser el rostro misericordioso de Dios frente al enfermo. A veces no necesitan palabras y muchas palabras. Necesitan gestos. Necesita un roce, un contacto, necesita una sonrisa, necesita una mirada. Jesús hablaba con miradas, miradas profundas. Jesús hablaba con gestos. Usar más estos gestos y sentir que en las entrañas de misericordia que pasa de la gente pastoral al enfermo. Comprender y aceptar las reacciones del que sufre puede ayudarle a explorar otros aspectos de su vida de manera más constructiva y más intensa, más significativa, para una persona más afectiva, uno puede ayudarlo a ser más libre, más en paz. Para la persona fuerte, le puede dar la fuerza, le puede decir, luchamos juntos, te doy una ayuda para luchar. Para la persona más intelectiva que quiere entender la cosa, quiere tener claro, quiere controlar el futuro, darle un'orientación, darle un camino. El corazón herido necesita comprensión, siempre. Necesita tiempo, a veces más que palabras y explicaciones. Y toda la persona que se abren al apoyo del otro, que son capaces de acoger al voluntario que la va a visitar, esta casi siempre encuentran una medicina, la medicina de la misericordia, que cura el sufrimiento humano, esta medicina del amor. Uno la puede descubrir cuando se hace ayudar. ¿Cuánta persona, en cambio, están encerrada, depresiva, replegada sobre sí mismo en su cama y no acepta ni una conversación, ni un apoyo, ni una presencia? Y esta persona no recibe esta gran medicina que es la medicina de la misericordia. Como el árbol se mantiene unido a la tierra a través de las raíces, que recuerdan su origen, su pertenencia, y crece a la medida que se abre a la luz. Así nosotros, los seres humanos, estamos reconciliados a reconciliarnos con la fragilidad humana, con los sufrimientos, nuestras raíces, pero también al mismo tiempo orientarnos al cielo en la búsqueda de una relación más plena. Leemos ahora una lectura bíblica que también nos hace reflexionar sobre qué hago con el sufrimiento humano. ¿Quién que me puede dar la fuerza cuando estoy sufriendo para salir de este sufrimiento? Uno de los miles de pasos que podemos encontrar es Romanos, al capítulo 8, que dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas. Porque estoy seguro de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni otra fuerza sobrenatural, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor. Del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. ¿Qué ilumina esta palabra en nuestra vida? Yo creo que nos hace sentir la fuerza del amor. Empieza con la palabra amor y termina con la palabra amor. Al comienzo dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y al final dice: ninguno podrá separarnos del amor de Dios. La fuerza del amor. Si uno vive esta fuerza del amor, que supera toda otra fuerza, es la fuerza que ha creado el universo, es la fuerza que ha creado la vida, es la fuerza que ha creado el ser humano, es la fuerza que mantiene en vida cada segundo nuestra vida, la fuerza del amor. Sin esta fuerza no hay nada. 1 Corintios 13. Tú lo puedes tener todo, incluso puedes sacrificar tu vida, pero si no tiene el amor no tiene nada. Entonces, si tenemos esta fuerza, si esta fuerza existe, la fuerza del amor, ¿cómo podemos hacer para recibirla? ¿Cómo podemos abrirnos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra persona para que esta fuerza entre en nosotros y nos permita de ganar sobre el sufrimiento en todas sus formas? La forma para abrir el corazón se llama espiritualidad. Más yo soy un ser espiritual, y más el corazón se abre y esta fuerza entra, y yo puedo ganar la batalla contra el sufrimiento. La espiritualidad es tener bien claro cuál es mi centro, cuál es mi esencia, cuál es el sentido de mi vida. Es como un eje, la espiritualidad, el eje de mi ser. Si tengo bien claro este eje y lo vivo cada día, cada momento, no lo puedo improvisar en el momento del sufrimiento, tengo que tenerlo ya claro antes. Cuando tengo este centro me ayuda y me da la fuerza. También puedo decir que la espiritualidad es la capacidad relacional. Más yo soy una persona relacional, me relaciono bien conmigo mismo, con los demás, con Dios, con la creación. Y más yo, esta relacionalidad es una relacionalidad dinámica, cada vez mejor, en crecimiento, en desarrollo. Una relacionalidad personalizada según mi persona, una relacionalidad integral. Más esta relacionalidad funciona y más mi espiritualidad es fuerte. Y esto era la reflexión de hoy sobre el tema del sufrimiento. Espero que le haya servido, porque siempre tendremos en la vida que lidiar con este tema, el sufrimiento. O a nivel personal, porque el sufrimiento se presenta como un amigo de camino, o con otra persona que tenemos que acompañar. Entonces, más yo profundizo este aspecto y lo tengo bien claro, y mejor puedo enfrentar la prueba de la vida. Concluyo con una historia que probablemente ya han escuchado, pero es siempre útil repetirla y revivirla. La concha y la perla. Me he enterado casualmente cuando en la concha de la ostra que está en el fondo del mar entra un grano, un pequeño grano de arena, comienza entonces en lo secreto una larga y maravillosa historia de dolor y de amor. Duele, el grano quema, pero no es posible quitarlo por más que la concha se esfuerce. Esa herida hace brotar pequeñas lágrimas, y el amor delicadísimo, precioso, se consolida alrededor del grano en una rosa color perla. Ahora duele todavía más y brotan más lágrimas que generan un nuevo esplendor. Pequeña rosa naciente en la oscuridad de la valva. Pasa un largo tiempo, tempestades y borrascas pasan en el fondo inmutable del océano. En la medida en que la perla crece, la concha va desapareciendo. Agotada, adelgazada, se va consumiendo en sus lágrimas. Y reducida a la nada, ya no se ve. En su lugar la perla transparente, bellísima, resplandece. Y acontece algo maravilloso. La concha en el fondo del mar va abriendo sus valvas y por primera vez aparece el tesoro. Maravilla para los habitantes del mar y para cuantos tienen la suerte de poseerla. La concha ha dado vida a la perla, pero nunca ha sabido cómo. Vida que nace de la muerte, amor que vence el sufrimiento. Tampoco los otros recuerdan la concha. Contemplan felices la perla nacida del fondo del mar. La ostra se ha consumido, dando vida a algo más precioso que solamente al final sale a la luz. Y llegamos a la segunda parte de nuestra transmisión. Después de haber reflexionado sobre el tema del sufrimiento, y esta segunda parte la dedicamos como siempre sobre el tema de la misericordia. El tema de este año es pastoral de la salud como medicina de la misericordia. Misericordia en práctica, naturalmente, misericordia cómo se realiza, hoy en día en los países del mundo a través de la pastoral de la salud, misericordia como enseñanza. Si alguien quiere hacer preguntas en esta segunda parte, es posible llamar al teléfono de Radio María 22 732 50 08. Repito, 22 732 50 08. La vez pasada terminamos sobre un cuestionario para ser compasivo. Lo voy a repetir. ¿Qué significa soy misericordioso o no soy misericordioso? Y seguimos adelante con nuestro discurso sobre la misericordia. Si ante el sufrimiento de un amigo por la muerte de su madre, no solo comparto su dolor, sino que le ofrezco mi ayuda incondicional, soy compasivo, soy misericordioso. Segundo, si ante las noticias de una muerte por violencia doméstica, no solo se me arruga el corazón, sino que me esfuerzo por transmitir los valores de tolerancia a todas las personas, significa que soy compasivo, soy misericordioso. Estamos haciendo como un examen de conciencia. Cada uno puede ver qué puntaje tiene de misericordia. Tercero, si ante una separación matrimonial de un amigo, de una amiga, no juzgo, sino que me ofrezco para todo lo que necesite, soy compasivo, soy misericordioso. Cuarto, si ante la imagen del niño sirio muerto en una playa de Turquía, no solo noto un pellizco en el estómago, sino que me esfuerzo por erradicar la diferencia de cualquier tipo a mi alrededor y trato bien con una sonrisa a los inmigrantes, soy misericordioso, soy compasivo. Quinto, si ante el cuidado de un familiar con una enfermedad crónica, no solo le cuido, sino que permito que pueda expresar su malestar y angustia, soy compasivo, soy misericordioso. Tenemos una llamada. Hola.
Hola, padre.
¿Con quién hablo?
Con Humberto Jaime.
Humberto, Humberto, dime, Humberto.
Oiga, padre, usted, si yo le cuento algo, usted me va a reconocer. Yo estuve hace como 15 días más o menos que falleció mi hermano.
¿Sí?
En el hospital de parroquial.
Ajá.
Que estaba muy mal en la UCI. Sí. Y yo conversé con usted para que usted hablara con mi hermano que, que estaba pero muy mal y no
sí.
quería. Él no quería saber nada de Dios.
Sí, sí.
¿Se recuerda algo?
Sí, cómo no. Es cierto que me recuerdo.
Sí, padre, sí. Ya fue un día martes que yo conversé con usted.
Sí, sí.
Y, puche, me cae una duda, no sé, para estar tranquilo, si usted siguió conversando con él.
Sí, esas son preguntas personales.
No, oiga, padre, no quiero que me cuente si él conversó con usted, no. Pero quiero estar tranquilo para saber si usted siguió conversando con él.
A nivel espiritual conversé,
sí,
todas
sí,
las veces
sí.
que entré en la UCI él estaba sedado, entonces no pudo conversar
sí.
de manera lúcida, pero,
claro.
pero hay otro tipo de conversación que se hace con la persona que está hospitalizada, que una conversación más a través de Dios, ¿no? Digo,
sí,
Dios
padre.
Entra en su corazón, entra en su mente, conviértelo,
sí, padre.
Es un poco como lo que hizo Jesús sobre la cruz con el buen ladrón. Le ofreció la ocasión y el buen ladrón aceptó esta ocasión. Entonces siempre tenemos que esperar que la persona en lo último de la vida pueda siempre convertirse y aceptar esta misericordia.
Exacto, tal como me dijo usted cuando, cuando conversamos los dos, me dijo, no te preocupes que siempre en el último minuto
es siempre posible.
Nos convertimos.
Sí.
Entonces... Yo por eso se lo entregué a usted, padre, para que...
Sí.
Era una persona muy difícil.
Nuestro...
Era una persona muy difícil.
Sí, el trabajo de los capellanes
sí.
es un trabajo de este tipo, o sea, de ofrecer todas las ocasiones posibles, imaginables
claro.
a la persona que están así sufriendo. Entonces, ojalá que tu hermano haya aprovechado
sí,
de esta ocasión.
No, y voy a seguir orando por él.
Sí.
Voy a seguir orando por él para que Dios tenga misericordia de él.
Sí, nuestro trabajo...
Como la tiene con todos nosotros.
Nuestro trabajo en esta tierra es esto, vivir la misericordia lo más profundamente que podemos. Y después,
exacto,
alrededor se va a crear una ola de misericordia.
Le agradezco mucho, Padre.
Hasta luego, Humberto.
Le agradezco mucho y lo felicito por la obra que está haciendo.
Gracias.
Lo felicito mucho y que el Señor lo siga bendiciendo. Y yo estoy orando por usted, Padre.
Gracias, es lo que más necesitamos. Gracias.
Chao. Buenas noches.
Buenas noches. Hacemos otro examen de conciencia. ¿Soy autocompasivo? Porque es verdad, es importante ser compasivo y misericordioso hacia los demás. Pero a veces el peor enemigo de uno es uno mismo. Entonces a veces somos compasivos con los demás y no somos compasivos con nosotros mismos. Vemos otras 5 preguntas sobre si soy autocompasivo. Si antes mis fallos y errores no me fustigo ni me juzgo, sino que busco una solución sana, soy autocompasivo. Tengo misericordia por mí mismo. Segundo, si ante una adversidad no entro en la espiral de la queja, sino que profundizo en mis potencialidades, soy compasivo, soy misericordioso. Hoy tenemos otra llamada. Andrés. Aló, Andrés.
Aló, Padre. Buenas noches.
Buenas noches.
Mire,
¿de dónde llamas?
Mire, le llamo acá de Lo Barnechea.
Ah, Barnechea.
Yo soy abuelito, tengo 75 años.
Sí.
Bueno, por supuesto tengo enfermedades crónicas, etcétera. Pero mi pregunta va hacia algo que usted dijo y que realmente me descolocó. Que es que siempre uno le enseñaron o ha escuchado de que, bueno, todas las maldades que ocurren en el mundo, y ahí van las enfermedades y la muerte, Dios las permite.
Pues,
y usted como que dio a entender de que era negativo estar pensando esto, que Dios las permite.
Sí.
Sobre eso quería que usted fuera tan amable de aclararnos un poquito.
Sí. Muy bien. El tema es bien... bien complejo, aquí estamos solo dando un curso básico, estamos como al comienzo del problema del sufrimiento, el problema es mucho más amplio de lo que uno imagina.
Claro.
Ahora,
claro.
¿Qué significa Dios la permite o no la permite? O sea, ¿es Dios que causa el mal o no? Dios ha causado la vida, ha creado la vida.
Claro.
No ha creado el demonio, por ejemplo. No es que Dios ha creado el demonio, es la libertad de los ángeles que se ha transformado en el mal del maligno, así como la libertad del hombre ha creado el mal en el mundo y después este mal se ha transformado en sufrimiento. Entonces poner a Dios como al origen del mal es un error teológico. Dios no quiere el mal, no lo origina, no lo causa y no lo permite tampoco.
Pero,
o sea,
Padre, entiéndame, yo no quiero echarle la culpa a Dios, pero quiero tratar de entender un poco más.
Sí.
Porque Dios es el que creó de la nada todo.
Sí.
Y de la nada de todo creó a los ángeles y al hombre libre.
Sí.
Entonces, como usted dice, esa libertad es la que ha causado todo el problema.
Esto, es la libertad del hombre lo que ha causado el problema. Allá es el problema. ¿Dios qué hace? Dios hace, dice, visto que el hombre ha causado el mal, el ángel Lucifer ha causado el mal, Dios dice, yo voy a mostrarte cómo el amor y la misericordia es más fuerte que este mal que tú has causado. Entonces, Dios, decimos, permite que esto siga avanzando, este mal, para mostrar cómo se puede vencer con el amor. Entonces, esto es lo que hace Dios, pero da todas las ocasiones al hombre para ganar batalla sobre el mal. El mal no va a tener nunca la última palabra. El mal es solo como una fase de transición hacia un bien mayor.
Y Ya.
Entonces,
o sea, la batalla espiritual que estamos celebrando en esta vida actualmente, que dicen que ya es como la última batalla,
¿sí?
Por consiguiente va exclusivamente hacia la misericordia.
Hacia la misericordia, allá el centro de todo. Dios nos da la misericordia, Él es misericordia, entonces la ofrece, nosotros la tenemos que difundir, transformarla en perdón. Y todo esto bien, prácticamente, es la lucha contra el mal. Así que en el camino de la salvación, en el proyecto de la salvación, poco a poco el mal va a ser cada vez menos, el bien cada vez más. A pesar de la apariencia. Porque si nosotros vemos la apariencia, parece que el demonio cuando se desata, el mal es más fuerte que el bien. Pero esta es solo apariencia. Es como el árbol que cae mientras toda la foresta está creciendo. Y prácticamente toda la foresta está creciendo con el bien. Un bien que no se ve, pero que está y que es más fuerte. Un tema muy vinculado con lo que usted me dice, Andrés, es el tema del sufrimiento inocente. Un niño que sufre, un niño que muere. Y dice, ¿cómo Dios puede permitir que un niño muera?
Claro.
Y allá, no, ahí, todo el discurso. Dios no está... Dios permite que este niño muera porque no quiere eliminar la libertad del hombre. Prácticamente Dios está protegiendo, está haciendo una cosa mucho más grande del sufrimiento del niño. Está protegiendo la libertad del hombre porque la libertad del hombre crea el mal crea el sufrimiento. El sufrimiento se transforma en muerte, en todo lo que es el pecado. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo en esto? Dios está diciendo, yo estoy defendiendo tu libertad, ser humano, porque la libertad te hace semejante a mí y te da la máxima dignidad, la máxima grandeza. Entonces, Él está haciendo este trabajo de proteger la libertad, a pesar que de esta libertad nacen todos los sufrimientos inocentes del mundo. Y también Dios está haciendo otro trabajo importantísimo. Con su amor está difundiendo el amor. Entonces, para difundir el amor, para difundir la libertad, no, hay esta consecuencia que son los sufrimientos inocentes. Nosotros nos concentramos sobre el sufrimiento inocente, no vemos este otro inmenso océano de amor y de libertad que en cambio están haciendo y que es lo verdaderamente esencial en el proyecto de salvación. Pero decimos que esos son discursos que necesitarían de mucho más tiempo, de mucha más profundidad. Y no es la transmisión, no, a este nivel.
Ya.
Pero gracias por la pregunta. Dios. Muchas gracias, Andrés.
Y muchas gracias, Dios le bendiga.
Hasta luego. Ya. Seguimos con nuestro ser autocompasivo, nuestro cuestionario, autocuestionario. Sí. Si ante la incomprensión de los amigos y compañeros, no me fijo en nuestra diferencia, sino que reflexiono sobre lo que nos une. Soy autocompasivo, tengo misericordia de mí. Y si ante el sufrimiento inevitable no lo niego, ni me deprimo, ni hago responsable a la sanidad, sino que intento resignificar la situación, darle un significado, significa que soy autocompasivo. Quinto. Si ante mis quejas por mi pasado, el rechazo del presente y el temor ante mi futuro, no entro en un círculo de malestar continuo, sino que procuro vivir el día a día en toda su plenitud, significa que tengo autocompasión, que tengo misericordia hacia mí mismo. Y hemos terminado el tiempo, entonces la próxima vez veremos la obra de misericordia corporal y espiritual, cómo se pueden actualizar en el mundo de hoy. Y hablaremos de la teología de la salud, cómo hacer de nuestra salud sanación y salvación. Terminamos nuestra transmisión con una oración final. Acoge, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Atiende nuestros sufrimientos y transfórmalo en crecimiento. Escucha nuestro silencio y transfórmalo en oración. Admite nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Acepta nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe nuestra decepción y transfórmala en fe. Comprende nuestra soledad, transfórmala en contemplación. Mira nuestra amargura y transfórmala en paz interior. Recibe, Señor, un día nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Que el Señor los bendiga, lo guarde de todos los males, pasado, presente y futuro, y le dé la vida en plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.